Las 8, la hora en que comienza el enfoque en Onda Madrid. Muy buenas tardes, amigos. Les habla desde Onda Madrid, Félix Madero. Pedro Sánchez dice y hace ahora lo que con toda seguridad tendría que haber hecho y dicho en el momento en el que Albert Rivera le preguntó por la tesis doctoral. Habla de una campaña orquestada por el conservadurismo y por el neoconservadurismo que intenta desprestigiarle y dice sentirse orgulloso de algo que le costó tanto y tanto trabajo. Pero el presidente va ahora a rebufo de las circunstancias y, desde luego, no es él ni su grupo de asesores los que tienen el control ambiental de toda esta polémica que algunos califican ya como el caso Sánchez, aunque si hay que ser justos, habría que hablar también del caso Universidad Rey Juan Carlos. A rebufo también de lo que Ciudadanos le vaya marcando, porque a esta es una presa que Rivera no va a soltar. Y como suele ocurrir siempre en estas historias, a rebufo de un periódico que ahora resulta ser ABC, que es el rotativo que claramente ha dicho y dice seguir diciendo que Pedro Sánchez plagió, fusiló y se autocopió en la tesis doctoral que hasta mañana sigue siendo, por cierto, de acceso restringido.
De 8 a 12, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Por de pronto, señoras y señores, el presidente ya ha anunciado querellas contra los periódicos que han puesto en duda la integridad de su tesis doctoral y de forma especial ABC, aunque Moncloa no lo cita textualmente. Y vuelvo otra vez más a los asesores tan importantes en estos momentos y si no que se lo pregunten a la dimitida Carmen Montón, la exministra de Sanidad. Si algo necesita un periódico cuando se mete en estas arenas movedizas es que la parte aludida le vaya amenazando con querellas. De modo que atentos al resultado que decía el clásico de la radio, que es lo mismo que decir atentos a lo que mañana vaya a publicar el diario de Vocento que le acusa de plagio. En estas cosas nadie publica de una tirada todo lo que sabe y todo lo que tiene. Recuerden el caso del ministro Soria, por ejemplo, que terminó dimitiendo. Recuerden el caso Cifuentes, que terminó dimitiendo, y tantos casos más. Veremos qué es lo que pasa, pero conviene recordar y que nadie me acuse de corporativismo, porque es solo pura descripción, que los políticos pasan, se van, dimiten o los cesan y los medios de comunicación y los periodistas ahí siguen y ahí seguirán. Ciudadanos, que tras una semana de despiste ha encontrado de nuevo el camino con este asunto del plagio que concierne a Sánchez, pero también a Casado, que tiene y tendrá problemas con su máster. De modo que Albert Rivera ha encontrado la almendra de la oposición que había perdido. Por cierto, que Casado, su defensa en concreto, ha pedido hoy al Tribunal Supremo que rechace abrir una investigación en torno a su máster. Alega que no hay indicios suficientes y que en todo caso, si los hubiere, estarían prescritos.
Lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él, si en esa tesis hay plagios, cómo se realizó esa tesis, quiénes eran los que estaban en el tribunal, si tenían algún vínculo con su partido.
Y es verdad que esta polémica de los másteres y de la tesis presidencial es un debate débil e impropio de un país que tiene serios problemas que los políticos no acometen y los medios no demandamos con la intensidad suficiente. A cada cual la culpa que tiene.
¿De verdad que el problema de este país es si todo el mundo se va a leer la tesis doctoral del presidente del gobierno? El problema de este país en el Tribunal Supremo es que no sabemos dónde están los trabajos de Pablo Casado.
En fin, como ven ustedes, el Itumar funciona divinamente en este país y en la dirigencia de la política española. Tiene razón, desde luego, la vicepresidenta, pero solo a medias. Si parafraseáramos a la segunda de Pedro Sánchez, a Carmen Calvo, la cosa podría quedar así. ¿De verdad este país tiene que soportar a políticos que mienten? Montón se ha ido porque mintió, porque dijo que no había nada malo, que ella era honrada y que estaba tranquila. Pero esto es lo que hay. A fin de cuentas, el cadáver político de Carmen Montón, exministra de Sanidad, aún está caliente. Montón, que se ha ido tras no poder explicar que hacían 20 páginas calcadas de Wikipedia en su máster, ha puesto el listón en el punto que quiso el propio presidente Sánchez. Y ese listón también sirve para él. El nivel de exigencia es y debe ser siempre muy alto entre aquellos que se dedican a la política y, como hoy recuerdan algunas voces, no basta con ser un buen gestor si no le acompaña, desde luego, la ética política. Y se instalan en lo oprobio de la mentira. Y por eso el PP y Ciudadanos han pedido su comparecencia urgente cuanto antes para que dé explicaciones. Conviene recordar que la Universidad Camilo José Cela dice haber revisado el proceso de evaluación interno y externo de la tesis de Sánchez y han concluido, hay que decirlo, que se hizo de acuerdo a la normalidad vigente y a los protocolos de verificación y controles habituales en el ámbito universitario. Y hoy, por fin, el Congreso ha aprobado exhumar a Franco y lo ha hecho con la abstención del Partido Popular y Ciudadanos, 172 a favor y 164 abstenciones. Así se han posicionado el Gobierno, el PP y el partido de Albert Rivera.
Una anomalía extraordinaria que consiste en tener al dictador en un mausoleo de Estado y en un lugar donde puede ser exaltado. Habríamos de haberlo resuelto antes, pero desde hace 11 años, la entrada en vigor de la Ley de la Memoria Histórica, el retraso de facto es insostenible.
Y usted ahora nos intenta convencer de que, hombre, es de extraordinaria y urgente necesidad pues exhumar el cadáver de Franco, 43 años después de haberlo enterrado. Un respeto al sentido común, un respeto a esa democracia madura, no sé si tiene algo que ver con Venezuela.
Las urgencias del señor Sánchez, y nosotros comprendemos que está en una situación complicada, de debilidad, en manos de populistas y separatistas, y que esa es una situación complicada. Pero no nos pidan que seamos cómplices de sus urgencias.
43 años después. Y en Madrid ha comenzado este mediodía el último debate sobre el estado de la región en esta legislatura y el primero como presidente de Ángel Garrido.
El Gobierno de Madrid no está dispuesto a que la izquierda destruya la prosperidad de los madrileños imponiéndonos su política de asfixia fiscal desde el Gobierno de la Nación. Anuncio que vamos a exigir, a través de una proposición no de ley, blindar la capacidad fiscal de la Comunidad de Madrid. Queremos garantizar nuestra autonomía financiera reconocida en el artículo 156 de la Constitución y el principio de pluralidad política, sin que las políticas fiscales autonómicas puedan ser anuladas o reducidas en el futuro a instancias del Gobierno de izquierdas de la Nación.
Era el turno del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Ángel Garrido. Mañana será el turno de la oposición, que podrán pulsar y escuchar a través de la emisora de Onda Madrid y del programa Buenos Días Madrid con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo. No se lo pierdan mañana por la mañana. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y del mundo, con David Moreno y con Julio César Cobos. El gobierno acercará a otros dos presos etarras a cárceles próximas al País Vasco.
Se trata de Marta Igarriz y de Kepa Ronategui. Ella cumple una condena de 15 años y será trasladada desde Castellón a Logroño, él 158 años en Almería, y será trasladado a la prisión de Zuera en Zaragoza.
El actor Willy Toledo ha quedado en libertad provisional sin fianza.
Después de presentarse ante el juez en el juzgado de instrucción número 11 de Madrid, el actor Willy Toledo queda a la espera de que continúe la investigación sobre los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos por insultar a Dios y a la Virgen.
Se planean nuevas huelgas en Ryanair. Los empleados amenazan con una huelga al mes.
La primera sería el próximo 28 de septiembre. Los trabajadores siguen reclamando contratos locales y que se aplique la legislación nacional. Denuncian que la aerolínea utiliza a su conveniencia leyes de los países donde opera o leyes irlandesas, ya que tiene su sede en Dublín.
El enfoque Onda Madrid. A las 8 y 8 minutos, el Ayuntamiento de la capital de España aplaude el plan de aparcamientos disuasorios anunciado por Ángel Garrido en el pleno del Estado de la Región.
La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un plan que permitirá integrar todos los aparcamientos disuasorios. Se trata de una inversión de 200 millones de euros y supondrá aumentar en un 50% las plazas en aparcamientos disuasorios y gratuitos para los usuarios del transporte público.
La policía local de San Fernando de Henares detuvo anoche a un hombre acusado de maltratar a su mujer.
La detención se produjo tras pegar a su pareja delante de su hija en un piso de San Fernando. Los vecinos escucharon gritos de una niña que pedía a un hombre que dejara en paz a su madre.
Y la policía, la verdad es que no hay día que no tengamos una noticia de esta naturaleza. La policía detiene a un hombre acusado de agredir sexualmente a una española en Suiza.
El presunto agresor es un joven de 21 años que conoció a su pareja en la Universidad de Valencia y que el pasado mes de junio la mantuvo encerrada en su casa durante 2 días, obligándola a realizar prácticas sexuales sádicas.
El huracán Florence llama a las puertas de la costa este de Estados Unidos.
Llega a las costas de Carolina del Norte y del Sur, así que millones de americanos intentan escapar o protegerse de las devastadoras consecuencias que proyectan las autoridades.
Y antes de conocer cómo están las cosas en el avance del partido de las 9, el tiempo y la DGT, ¿Qué podemos contar los oyentes que quieran interactuar con nosotros? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Pueden hacerlo a través de dos canales. Estamos en Twitter, @elenfoqueom, o también pueden enviar sus WhatsApps al 628-09-1117. Hoy hemos lanzado una pregunta, como cada tarde: ¿qué pensáis sobre la abstención, tanto de Ciudadanos como del Partido Popular, en la votación de la exhumación de los restos de Franco? El 67% de momento dicen que no lo entiende, un 33% sí.
En 50 minutos, a partir de las 9 de la noche, llega Rodrigo de Pablo con el partido de las 9. ¿Qué contáis hoy, Rodri? Buenas tardes.
Buenas tardes. Habrá fútbol en directo. Atlético Féminas, Manchester City, 16avos de final de la Liga de Campeones Femenina. De momento 0-1 para las inglesas y previa de Las Palmas, Majadahonda de Copa. Además, hablamos de ciclismo con Alberto Contador. El fútbol es puro teatro con José Mayuste y nos detendremos en una historia que no hubiéramos querido contar. El 22 de septiembre, la agrupación deportiva de Orcasitas organiza una fiesta para recaudar fondos en honor a Rubén, un chaval de 11 años apasionado por el fútbol y diagnosticado de una terrible enfermedad. Rubén ya no podrá ir a su fiesta, nos dejó ayer, pero el Orcasitas celebrará diferentes actos para recaudar fondos por todos los niños y niñas que siguen librando su misma batalla.
Esta sintonía, que tiene tonos esperanzadores y optimistas, lo que nos recuerda y lo que nos dice es que en el estudio está Ainhoa González. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y el tiempo? ¿Bien optimista, esperanzador?
Bueno, desde luego no tan complicado como al otro lado del Atlántico.
Hombre, claro.
No tiene nada que ver. Y eso que aquí vamos a recibir seguramente en próximos días, los efectos, pero muchísimo más,
hasta aquí llegan,
más suaves.
Hasta aquí.
No, los efectos de otro ciclón, Helen, como lo llaman, que está moviéndose por el Atlántico, subiendo hacia el norte, bueno, impactará más de lleno en el archipiélago británico, pero a nosotros algo nos dejará. Seguramente en las costas de Galicia, bueno, pues tendrán una situación bastante inestable, pero como decimos, nada que ver con lo que están viviendo a causa de Florence. Bueno, sí vamos a tener una situación no tan veraniega como la de hoy. Hoy hemos llegado a 34 grados, hemos pasado calor, ambiente muy soleado, y mañana, aunque el termómetro no se mueva tanto, vamos a tener otra vez registros por encima de los 30 en general, en casi toda la comunidad, excepto en la sierra. Vamos a tener más nubes que van a ir colándose desde el sur. La tarde será, pues, más, tendremos ambiente más grisáceo, cielos más cubiertos, y no se descarta que esas nubes se vuelvan más compactas y tarde noche nos puedan dejar algún chubasco de forma dispersa, más probable en el extremo sur. ¿Y por qué? Pues porque son los efectos de esa gota fría que todavía está actuando, embolsamiento de aire frío en capas altas de la atmósfera, que en el sur de España está dejando precipitaciones, y nos están llegando imágenes, por ejemplo, de Ronda, calle anegadas completamente, han caído más de 50 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos, y la situación, bueno, ya se preveía que iba a ser bastante difícil en esta jornada. Así está siendo. Veremos luego en Telemadrid, en el espacio del tiempo, esas imágenes, y lo dicho, están con esa situación, bueno, pues con mucha precaución por esas precipitaciones muy intensas en el sur.
Un titular para el fin de semana:
se va acercando el otoño.
Vale. Suficiente con eso. Gracias, Ainhoa. Las 8 y 12 minutos. A esta hora seguro que les interesa conocer cómo están las cosas en las carreteras de nuestra comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes. Pues poco a poco se va normalizando el tráfico en Madrid, aunque aún van a encontrar retenciones para acceder a la capital por la A1 hasta Nudo Manoteras y en la A6 en Las Rozas. De salida, intensa la A3 en Rivas, va hacia Madrid, la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada, la A5 en Arroyo Molinos y la A6 en Puerta de Hierro. Además, en la M40 hay varios tramos complicados: Coslada sentido A3, Villaverde en sentido A4 y Valdemarín en dirección A6. En el resto de vías, normalidad hasta ahora.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
A mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. ¿Me hace ilusión? Sí. ¿Tengo proyectos? Sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A las 8 de la tarde y 16 minutos, aquí estamos un día más enredados entre una tesis y un máster y una tesis. Noticias que pasan de nuevo, como les digo, por el trabajo de Pedro Sánchez, de un trabajo que dice el presidente que se siente muy orgulloso porque le costó mucho sacarlo adelante, pero que la oposición duda de que fuera un trabajo que costara trabajo, nunca mejor dicho, y perdonen ustedes la redundancia, y que un periódico, entre otros muchos, pero uno especialmente, el diario ABC, sigue insistiendo en que la tesis es un plagio. Ayer contábamos a última hora la información del diario que aseguraba lo que les he dicho, que el presidente del gobierno plagió ese trabajo y sabía que lo estaba haciendo, según el periódico. Hoy Sánchez se defiende. Informa Javier Mardomingo.
Sánchez se defiende y actúa. Hará pública su tesis para que la consulte quien quiera. Los compañeros de ABC insisten, hubo plagio. Lo confirmaba ayer en El Enfoque el autor de la información, Javier Chicote. Lo ha hecho hoy con Colmenarejo, el también periodista de ABC y colaborador de este programa del Enfoque, Juan Fernández Miranda.
En absoluto. Nosotros hemos publicado unas informaciones que son absolutamente veraces, son ciertas y que están basadas en documentos. Hemos contrastado toda la tesis doctoral, que es larga, es un trabajo de meses. No es una labor de 25 minutos ayer por la tarde y lo tenemos muy preparado. El que tiene que dar explicaciones es el presidente.
Explicaciones que también piden a Sánchez los grupos de la oposición. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos.
Presidente de Gobierno, en vez de señalarnos con el dedo, lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él, si en esa tesis hay plagios.
La petición ya está registrada en el Congreso desde esta misma tarde. Para el Gobierno esto es solo una cortina de humo que Partido Popular y Ciudadanos utilizan, dicen, para no hablar de su postura con respecto a la exhumación de los restos de Franco.
En fin, postura que pasa por la abstención de estos dos partidos en la votación de hoy. 43 años después, el Congreso de los Diputados, la soberanía popular, ha acordado exhumar los restos del dictador. El Congreso de los Diputados, como les digo, ha dado luz verde a ese decreto para iniciar la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El Gobierno asegura que aprobar este decreto es un hecho histórico. Lo cuenta Flar Carazo.
Carmen Calvo considera que se debería haber resuelto antes la exhumación de los restos de Franco. Para la vicepresidenta, mantener al dictador en el Valle de los Caídos es una atroz anomalía.
No hay respeto, no hay honra, no hay justicia, no hay paz ni concordia mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que en el de las víctimas.
Unidos Podemos y las formaciones nacionalistas han apoyado el decreto con la condición de que se tramite como proyecto de ley para poder incluir enmiendas. Joan Tardà, de Esquerra, Eva García, de Unidos Podemos.
Señora Carmen Calvo,
tenemos plena confianza en usted.
Ya era hora, pero no es un cheque en blanco. El sumar a Franco es necesario, pero nosotros le surgimos a enterrar el franquismo.
PP y Ciudadanos se han abstenido, pero dos diputados populares han votado en contra por error. Han criticado la utilización del decreto ley para este asunto que no consideran urgente. Escuchamos a los diputados de la formación naranja, José Manuel Villegas, y del PP, Jorge Fernández Díaz.
El señor Pedro Sánchez sí que tiene una necesidad urgente, que es lanzar una cortina de humo que tape las vergüenzas y las debilidades de su gobierno.
No me conmueve, lo siento mucho. Ya sabe usted que dijo la señora Carmen Montón, ministra de la Igualdad, que no todos somos iguales y nosotros no les vamos a acompañar en esta aventura.
La convalidación ha sido celebrada con largos aplausos.
8:20, la información de Flor Carazo, aquí en Onda Madrid, del Enfoque. Estaba pensando mientras escuchaba a Carmen Calvo, ¿qué pensaría la vicepresidenta del Gobierno, la señora Calvo, cuando Joan Tardà le decía, señora vicepresidenta, tenemos plena confianza en usted? Tardà, como saben, es el portavoz de Esquerra Republicana y un declarado independentista. Tenemos plena confianza con usted. Igual pensaba la vicepresidenta eso de que con amigos como enemigos, como amigos como estos, no hacen falta enemigos, porque que te lo diga alguien con esta biografía política es para inquietar. En todo caso, como les digo, ha salido adelante ese decreto para la exhumación de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. Otra cámara, la de Madrid, la Asamblea, ha visto cómo hoy comenzaba el debate del Estado de la región. El primero con Ángel Garrido al frente de la comunidad y en el que el presidente ha aprovechado para hacer varios anuncios que nos relata ahora Begoña Alarcón.
Balance y propuestas. Garrido establecerá una tarifa social en el recibo del agua para viudas que cobren menos de 1.000 euros. Creará una red de aparcamientos disuasorios. La línea 4B de metro cerrará a la 1:30 de la madrugada y se construirán 8 nuevos parques de bomberos. Y todo ello con la fiscalidad más baja, que está dispuesto a proteger a toda costa.
Yo no puedo impedir que la izquierda arruine a las regiones donde gobierna. Pero sí voy a intentar impedir que arruine a la Comunidad de Madrid. Eso sí que se lo aseguro. Y señorías de la oposición, vamos a traer esta propuesta a la Asamblea y tendrán que decidir si están ustedes con Madrid o contra Madrid, con los madrileños o contra los madrileños.
Además, Garrido reivindica el liderazgo de Madrid ante la pasividad del Gobierno central.
Somos muy conscientes de que la pasividad del Gobierno, que además somete al conjunto de nuestra sociedad al capricho de los radicales que lo paran al poder, obliga a Madrid, nos obliga a ejercer de un modo todavía más claro y más rotundo el liderazgo social, económico y político en España.
Liderazgo, ha dicho, basado en la defensa de la corona y la Constitución y reclamando que el Estado ejerza su legítima autoridad en Cataluña.
Pues mientras tanto, la oposición ha criticado de manera intensa al gobierno regional del Partido Popular. Populismo, irrealidad o agotamiento, estos son algunos de los términos empleados por el Partido Socialista, Podemos y por Ciudadanos para referirse al discurso de Ángel Garrido. Lo cuenta Pepe Frutos.
Muy duros los socialistas con el presidente. Hablan de mitin triunfalista y populista. José Manuel Franco considera que Ángel Garrido ha olvidado al 45% de los madrileños, los que no llegan a final de mes.
He hecho solamente un anuncio de proyectos, de microproyectos, que evidentemente no hay tiempo para que se realicen, y yo creo que es una magnífica oportunidad perdida para hablar de los verdaderos problemas que tienen ahora mismo los madrileños.
Podemos se ha referido a los anuncios de Garrido con el título de una canción de Sabina, Más de 100 mentiras. Lorena Ruiz Huerta entiende que el presidente es ajeno a la realidad.
Pues yo estaba extasiada escuchando al señor Garrido hablarnos de una realidad que desde luego no era la Comunidad de Madrid, más bien parecía que nos estaba describiendo el país de las maravillas de Lewis Carroll.
Tampoco ha ahorrado dureza a Ciudadanos. Ignacio Aguado habla de un proyecto agotado.
Un refrito de promesas incumplidas de los últimos años de este gobierno y de los anteriores, que demuestran una vez más que el proyecto del Partido Popular está agotado, que no tienen ideas, que no tienen un proyecto concreto para la Comunidad de Madrid.
El portavoz naranja critica que los anuncios realizados no dispongan de dos cosas necesarias: presupuestos y consenso.
En este momento, a las 8:24, el Enfoque en Onda Madrid, también en la capital de España. Ayer, ustedes lo recordarán, contábamos que Willy Toledo, tras sortear a la justicia y negarse a acudir ante un juez, era detenido en la capital. Se le acusa de un delito contra los sentimientos religiosos. Hoy, por fin, se ha sentado delante del magistrado. Seguramente que Lupe Ortiz nos puede contar qué es lo que ha dicho el actor.
A la tercera y mediando una detención policial ha ido la vencida. Willy Toledo ha comparecido ante el juez, entre sorprendido e indignado por el delito que se le atribuye.
Porque me parece que no he cometido ningún delito, porque me parece absolutamente tercermundista que en este país todavía existan 5 artículos del Código Penal referentes a las ofensas, a los sentimientos religiosos.
Arropado por amigos y activistas, ha salido en libertad sin medidas cautelares y, por si hay dudas, repite así lo que le ha procurado la denuncia.
Y me cago en Dios, y me cago en la Virgen, y me sobra mierda para cagarme en el dogma de fe de la santidad de la virginidad de la Virgen María 27.000 veces.
Por eso la Asociación Española de Abogados Cristianos cree que debe ser condenado por ofender los sentimientos religiosos y por un delito de odio. Palabras de la abogada Polonia Castellanos.
Cuando dice que cuando masacraron y torturaron a personas por causa de su fe sería porque algo habían hecho, esa es una de tantas. Esa es una incitación al odio clarísima.
En los próximos días el juez decidirá seguir adelante con la causa y llevarlo a juicio o archivarla.
En fin, qué fácil es meterse contra el Dios de los católicos y de los cristianos. Podía probar el actor hacerlo con otras religiones, a ver qué es lo que pasa. Me temo que eso es más complicado. En clave económica, los tripulantes de cabina de Ryanair confirman la huelga, otra huelga más, para el próximo día 28 de septiembre. Participarán sindicatos de España, Holanda, Portugal, Italia y Bélgica, toda la compañía. ¿Cuáles son los motivos de esta nueva convocatoria, Pablo López?
La huelga se convoca por la negativa de Ryanair de aplicar las normas locales a cada trabajador en materia laboral. Tras varias reuniones, la empresa se niega a aceptar las demandas de los trabajadores y Pedro Alcina, secretario general de Uso Sector Aéreo, denuncia las maniobras de Ryanair.
Ha intentado manipular a los trabajadores enviando una carta en los distintos países, poniendo en solfa el papel de los sindicatos e intentando responsabilizarse de la situación de impasse que se encuentra en la negociación.
La anterior huelga de los tripulantes de cabina llevó a que Ryanair cancelase más de 400 vuelos de forma que no se produjesen imágenes de pasajeros tirados en los aeropuertos, por lo que no sería raro que se viviese la nueva situación el próximo 28 de septiembre. Los sindicatos desconfían que la nueva mediación, proceso obligatorio, pueda resolver el conflicto con la empresa.
Las 8 de la tarde y 26 minutos, esto es lo más destacado del día, pero hay más noticias de Madrid que repasamos ahora con David Moreno.
Satisfacción en el Ayuntamiento de la capital por el anuncio del presidente regional sobre la construcción de aparcamientos disuasorios. Inés Sabanés, delegada de Movilidad.
No se han puesto en contacto con nosotros, pero en fin, creo que hay una coincidencia de la necesidad y de la urgencia de poner en marcha un proyecto que estaba pensado para 2013 y que es absolutamente imprescindible para reducir la necesidad de acceso a la ciudad de Madrid.
Nuevo caso de violencia doméstica en San Fernando de Henares. La policía local intervino anoche después de una fuerte discusión.
¡Denúnciale! ¡Denúnciale!
¡Joder, puta! Es que ¿cómo no le denuncia?
Los vecinos lo grabaron, la mujer presentaba signos de una reciente agresión y hasta la hija del matrimonio confesó que su papá les estaba haciendo daño. Él intentó huir, pero le detuvieron.
Le pusieron la rodilla en la cabeza, estaba chillando, le pusieron las esposas y lo llevaron.
Se oía que decía, cabrones, cabrones, cabrones.
Tiene antecedentes por robo, pero no por violencia doméstica. Galapagar estrena 5 nuevas cámaras de seguridad coincidiendo con sus fiestas patronales. Es ya el tercer municipio más seguro de la región. Daniel Pérez, alcalde.
El 100% de la seguridad nunca se puede decir que esté garantizada. Pero todos los medios que están al alcance del Ayuntamiento de Galapagar están puestos encima de la mesa.
Y en Rivas Vaciamadrid, registros en la sede central de la clínica iDental. Han sido 23 los registros en toda España ordenados por la Audiencia Nacional en busca de pruebas y para hacer inventario ante posibles indemnizaciones a los más de 400.000 afectados por la estafa. Nos lo ha contado Susana.
Tú no te preocupes que en un año tú sales ya de tu clínica con tu boca toda puesta. Vale, bueno, me da la cita y voy a quitarme los dientes. Me quitaron todas las muelas más toda la parte de arriba de un golpe, ¿vale? Me lo quitan y me dicen, mira, tienes que estar un año de reposo, digamos, operatorio, porque tienes muy mal el hueso y no se te puede poner.
Susana Félix aún sigue sin dientes y sin dinero.
Es un abuso inaceptable. En fin, cosas que ocurren y que suceden en la Comunidad de Madrid. Es hora de abrir nuestra agenda cultural y lo hacemos con uno de los actos más esperados para los amantes del arte audiovisual. Jaime Torrado, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Medio centenar de artistas se reúnen estos próximos 10 días hasta el 23 de septiembre en una cita que convierte a Madrid en la capital mundial del videoarte. Y es que ha llegado a la capital la undécima edición del Festival Proyector, un evento en el que se presentan obras interactivas. En lugares tan pintorescos, como la Casa América o la Tabacalera. Mario Gutiérrez es el director del festival.
La intención es que no solamente sea una muestra en la que se pueda ver instalaciones, proyecciones, sino que haya encuentros con los artistas, que se pueda aprender, que se pueda pensar, de enfocarnos y de dirigir una mirada, y la mirada del artista en este caso, en el que quiere contarnos una historia.
Le ponemos un toque de elegancia y clase a esta agenda, y es que la Milla de Oro de Madrid se viste de gala esta noche para acoger una nueva edición de la Vogue Fashion Night Out, con su punto neurálgico en el barrio de Salamanca, un evento que reunirá a las mejores firmas de ropa y donde los asistentes podrán disfrutar de una noche de compras y de alguna sorpresa que Vogue les tiene preparadas en los stands que montará. Y para acabar esta agenda, hablamos de música.
En Tandentori perdimos la cabeza, cargamos lo vital.
Esta canción que suena es Madame Ayahuasca, es el título del tercer disco de Taburete, el cual ha presentado hoy la banda madrileña ante su público en la Plaza de Toros de Las Ventas, y canción que sonará en 5 escenarios diferentes este próximo mes en la capital española, porque ya saben, Madrid es cultura y nosotros ya estamos preparando nuestra próxima agenda.
Yo quiero estar Madame Ayahuasca, intentar no pensar en lo vivido, que no he llorado por tenerte corazón, y a pesar de todo sigo sin nada.
El enfoque aquí en Onda Madrid son en este momento las 8 de la tarde y 31 minutos.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos a volver otra vez a la Dirección General de Tráfico, a ver cómo están las cosas a esta hora, que a veces es muy complicada en las carreteras de Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora se va normalizando el tráfico en Madrid, pero aún van a encontrar retenciones por la A1 hasta Nudo Manoteras, la A6 en Majada Honda y El Plantío, y de salida a esta hora complicada la A42, la carretera de Toledo a su paso por Torrejón de la Calzada, y la A5 en Arroyo Molinos. También dificultades leves, eso sí, en la circunvalación M40 en el entorno de Coslada en sentido A3. En el resto de vías, a esta hora, afortunadamente, normalidad.
Normalidad, entonces, son las 8 y 32 minutos. Hasta las 9 de la noche, a las 9 vendrá Rodrigo de Pablo con el partido de las 9, y le recuerdo que a partir de las 10 de la noche, en nuestra hora ya de análisis y de reflexión, aquí en Tertulia estarán los compañeros José Marcos, Alberto Pérez y Jaime González, y todos ustedes oyentes de Onda Madrid que quieran participar dándonos su opinión. Reabrimos ahora el tema aquí en Onda Madrid, un tanto controvertido. Nos referimos a las palabras de Pep Guardiola, el que fuera emblema del Fútbol Club Barcelona y gran jugador de fútbol, y tan polémico en sus visitas al terreno político. Les digo, de Pep Guardiola, que comparaba una acción contra el cáncer con la lucha por la libertad de presos políticos a través del símbolo del típico lazo que todos ustedes conocen. Jaime.
Pues sí, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, comparó la acción de los lazos amarillos en la lucha contra el cáncer del golfista Jarrod Lyon con la libertad de los exmiembros del gobierno de Puigdemont y de Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, presidentes de la ANC y Òmnium Cultural.
These amazing players, they show us humanity for the rest of the world. Quite similar situation happened in Catalonia in the last month, like a lot of thousands of people bring a yellow ribbon to show this humanity.
El exfutbolista y actual entrenador decía en este mensaje que se transmitía por redes sociales que la humanidad que quisieron mostrar los mejores golfistas del planeta apoyando a Jarrod Lyle con su cáncer es el mismo gesto de humanidad que quieren mostrar con el lazo amarillo los miles de catalanes para pedir la libertad de los presos políticos. Un mensaje que Guardiola transmitió en catalán, inglés, italiano y alemán.
Bueno, pues a las 8 y 34 minutos vamos a saludar aquí en De Madrid a Javier Imbroda, que es entrenador de baloncesto y ex seleccionador nacional. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Con sosiego, desde luego, siempre me gustaría saber cuál es su opinión acerca de lo que dice Pep Guardiola.
Bueno, a mí me parece pues un poco disparatado, ¿no? Esa comparación. Yo creo, sinceramente, que este hombre no ha pretendido hacer daño, ¿no?, a los que de alguna manera sufrimos esta enfermedad, ¿no? Estoy seguro de ello, ¿no? Pero lo que demuestra es insensibilidad, lo que demuestra es probablemente falta de humanidad y, bueno, evidentemente ha estado muy desafortunado, ¿no?
Ya. Javier, si tuviera a tiro a Pep Guardiola, yo también comparto lo que usted dice. Seguramente no quería hacer daño. Tampoco es el estilo. Es verdad que cuando habla de algunos temas, la polémica la lleva Guardiola al territorio de la política y a sus ideas políticas en concreto, tan respetables como otras muchas. Pero es lo cierto que si usted tuviera cerca a Guardiola, ¿qué le diría, Javier, a este gran entrenador y gran deportista español?
Yo he comentado en alguna ocasión que admiro al Guardiola entrenador, es un grandísimo entrenador, ¿no? Pero que no entiendo al Guardiola ciudadano, no lo entiendo. Es decir, no me cuesta mucho entender que haya tomado esta deriva, ¿no? Yo recuerdo que cuando lo vi, convertido prácticamente en un portavoz, ¿no?, del independentismo, acusando a España de estado opresor y de falta de democracia y cosas así, la verdad es que me llamó mucho la atención, ¿no? Y entonces pude entender que una cosa es ser un gran entrenador, que lo es, y otra cosa diferente es tener la inteligencia para entender lo que está sucediendo en este momento y no dejarse llevar exclusivamente por cuestiones emocionales, ¿no?, como parece que le está haciendo.
Sí, porque además somos tantos los que hemos admirado a Guardiola, incluso aquellos que no tenemos nada que ver con el Fútbol Club Barcelona, pero luego se ha admirado jugando al fútbol con esa camiseta y con la selección española, que la verdad es que nos deja un poco inquietos este tipo de manifestaciones, ¿eh, Javier? Me imagino que a ti te pasa un poco lo mismo, naturalmente, claro.
Sí, a ver, yo es muy difícil de digerir, ¿no?, que este tipo de personas pues que han estado de alguna manera participando con la selección española, que han desarrollado toda su trayectoria profesional en España, que gracias a ellos pues se han hecho un nombre, han hecho, gracias a ellos, gracias lógicamente a su talento, ¿no?, pero se han hecho de un nombre, se han hecho de un prestigio, vayas en contra de eso cuando tú has sido partícipe directo, muy directo y protagonista de ello, ¿no? Entonces, cuesta mucho digerir, ¿no?, esta más que evolución, esta regresión, ¿no?, que personalidades como Guardiola pues puedan estar transmitiendo. Entonces, me costaría decirle, ¿no?, alguna cosa, pero le diría básicamente que reflexionara, ¿no?, que se parara, que se informara bien de todo lo que está sucediendo y que no solamente esto es un calentón de un estado, que reflexione.
Y además estamos hablando de una persona que usted sabe perfectamente, como yo y los oyentes de Onda Madrid, que es un hombre culto e inteligente, además. O sea, que este
esto tengo mis dudas.
Ah. Ya tengo mis dudas. ¿De lo primero o de lo segundo? De lo segundo,
me imagino. De lo segundo. Es decir, yo creo que bueno, de alguna manera simboliza aquello de que no siempre la brillantez futbolística coincide con personas sensibles e inteligentes. No siempre coincide. Desde luego, si él está manifestando esto, y si lo está manifestando de esta manera, yo tengo mis serias dudas de que sea una persona culta, no sé. Entonces, o tendríamos que volver a definir qué es ser una persona culta, ¿verdad?
Bueno, Javier, voy a saludar también a Victoria Carrazoni, que es la responsable de comunicación de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu opinión, Victoria, de esta polémica que inicia Pep Guardiola en este asunto? ¿Qué piensas, Victoria?
Pues la verdad es que desde Niños con Cáncer no queremos entrar en ninguna polémica. Nuestra principal lucha y más importante es el cáncer infantil, y si en algo tenemos que desvivirnos y centrar todos nuestros esfuerzos es en combatirlo.
Ya, lo que pasa es que la polémica está ahí servida, porque comparar los lazos de la lucha contra el cáncer infantil con lo del reclamo a la libertad de los políticos presos, o presos políticos que dice Guardiola, hombre, cuando menos es una desmesura. Yo no quiero que entres en lo que no quieres entrar, Victoria, pero me parece que estamos en un momento donde podíamos aclarar bien las cosas, ¿no?
Hombre, no es que exista una comparación, es que existe una confusión cromática. El lazo, nuestro lazo no es amarillo, es dorado, y es lo que tratamos de insistir una y otra vez a través de nuestras redes sociales y de la campaña que hemos lanzado recientemente, que es Pengol. Y es un poco simplemente informar a la sociedad de esta diferencia de color y bueno, por supuesto, invitarles a que nos apoyen a todo el mundo participando en nuestra campaña e identificando que el color del cáncer infantil es el dorado, independientemente del parecido que pueda tener con el amarillo.
Eso es el 3 de septiembre. En realidad, ¿qué es esa campaña del Paint Gold? Además de, me imagino que diferencia claramente una cosa de la otra, pero ¿habrá algo más detrás?
Pues es que, a ver, tiene una larga historia. Esta campaña pertenece a, es una campaña mundial que se lanza desde la Childhood Cancer International y que se llama Enciende la Esperanza. Se trata de que todo el mundo intentar concienciar durante septiembre, que es el mes de sensibilización del cáncer infantil, a toda la sociedad de que nuestro color es el dorado y, bueno, de que nuestro lazo es el dorado. Durante 4 años consecutivos, nosotros somos los encargados de impulsarla en España. Lo que pasa es que este año, como ha surgido esta confusión, además de, como todos los años, pedirle a los edificios, instituciones y empresas que se iluminen de dorado o que cuelguen nuestro lazo dorado en sus fachadas, además hemos inventado esta iniciativa del Pengol para insistir, más allá de nuestro símbolo, que es el lazo dorado, en nuestro color. Porque somos muy conscientes de que hay otros tipos de cánceres, como el de mama, que tiene su color rosa, y que todo el mundo, automáticamente, en cuanto vemos una botella de agua rosa o vemos cualquier cosa rosa, ya sabemos que esa entidad está apoyando el cáncer de mama. Queremos exactamente lo mismo con el cáncer infantil, que la gente vea el dorado y nos vea a nosotros, vea la esperanza.
Bueno, pues me gusta mucho que lo cuente aquí en Onda Madrid, porque al final he de confesar que, como ciudadano, muchas veces cuando veo la televisión y veo a presentadores con los lazos, ya me empiezo a hacer un pequeño lío, ¿eh, Victoria? Las cosas como son, ¿eh?
Es comprensible, hay muchísimos lazos, pero también hay que tener en cuenta que hay muchísimos cánceres y todos son iguales de importantes. De hecho, creo que es esencial darles la visibilidad que cada uno merece y darle a cada uno un color. También es cierto que eso implica que la sociedad haga un esfuerzo de informarse de qué cáncer tiene cada color y bueno, pues por supuesto, partiendo de que se apoyan todos, pues que no haya confusiones.
Bueno, Victoria Carrazoni, responsable de comunicación de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, gracias por estar aquí en el Enfoque Onda Madrid. Un saludo muy cordial y que todo vaya bien.
Genial, muchísimas gracias a vosotros.
Y a Javier Imbroda le doy las gracias por estar con nosotros, le doy las gracias por su reflexión, como siempre, con tanto sosiego y con mucha audacia, todo hay que decirlo, Javier. ¿Cómo estás tú ahora? ¿Cómo estás, Javier?
Bueno, precisamente ayer tuve mi quinta revisión y gracias a Dios está todo bien, está todo bajo control. Y bueno, pues ya sabéis que estas enfermedades pues son largas, son complejas y bueno, digamos que iba perdiendo de 20, perdía de 20 puntos, ¿sabes? Hemos remontado el partido y ahora el balón lo tengo yo, el balón de partido lo tengo yo.
Pues qué maravilla, cómo me alegro de que nos digas eso aquí en Onda Madrid a los oyentes del Enfoque. Te mandamos un fuerte abrazo, todo nuestro impulso y todas nuestras ganas de que todo vaya bien. Javier, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, Javier Imbroda, entrenador de baloncesto y ex seleccionador nacional. Ahora mismo son las 8 de la tarde y 44 minutos. Onda Madrid, El Enfoque.
De 8 a 12, El Enfoque, en Onda Madrid.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues ahora mismo son las 8 de la tarde y 46 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos a un tema que nos interesa como ciudadanos, como periodistas, como personas. Es un asunto que a veces directamente choca con los principios y con la ética de los gobiernos, no solamente el español. Estamos hablando de la venta de armas, estamos hablando de esa relación que tienen algunas democracias absolutamente desarrolladas, como es la nuestra y otros países, pero que comercian con dictaduras a las que venden y hacen negocio a través de las armas. Es una cosa que nunca hemos entendido, pero a veces alguien nos habla de la realpolitik, de la política, de la realidad, del realismo, y de algo un poco difícil de entender, por lo menos para quien les habla, esa teoría de que si no lo vendo yo, lo venderá otro. Mejor hago yo el negocio, porque si yo no lo hago, vendrá otro y lo hará entonces también, ¿no? Ya cuando vinculamos la venta de armas a una serie de contratos que ya estaban más o menos cerrados, estoy pensando y hablando, naturalmente, queridos oyentes, de Navantia, entonces ya es cuando empiezo a entender menos todavía por qué el Estado español o el Gobierno de España hace lo que hace cuando podría haber dado marcha atrás a la venta de unas bombas láser a un país tan sospechoso con los derechos humanos como es Arabia Saudí. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores, probablemente el ministro más inteligente del gabinete de Pedro Sánchez, Josep Borrell, ha confirmado que se van a entregar bombas láser a Arabia Saudí. Argumenta que no existe ninguna irregularidad en los contratos de venta y que para esta operación podríamos afectar a toda la relación comercial con Riad, y entonces que convendría, pues en fin, ser pragmáticos, no sé si taparnos con una pinza a la nariz y vender las armas a los saudíes. Vamos a recopilar. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, tres veces se ha revisado el contrato. Las tres veces no se ha encontrado razón para incumplirlo.
Este contrato está firmado hace 3 años. Ha pasado 3 veces por la comisión interministerial que autoriza la venta de armas. Y, como le digo, no hemos encontrado ninguna razón para no cumplirlo.
En declaraciones a Onda Cero, Josep Borrell confirma que España va a cumplir lo pactado con Arabia Saudí en 2015 y que va a entregar esas 400 bombas de precisión. Sobre la posibilidad de que esa munición se utilice en la guerra de Yemen y que pueda producir daños colaterales en la población civil, Borrell responde.
Esta clase de armamento es un armamento de precisión. Eso quiere decir que no produce efectos colaterales en el sentido que dan el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria de menos de un metro.
Reconoce, eso sí, el ministro que suspender la venta podría haber afectado al resto de la relación comercial con Arabia Saudí y que podría haber supuesto cancelar el contrato de corbetas.
En fin, honradamente, de un hombre tan articulado y de la cualificación de Josep Borrell, uno espera alguna explicación más profunda, más honda que esa de la precisión de las bombas láser. Porque sabe perfectamente el señor Borrell la forma en que Arabia Saudí se las gasta con Yemen. Pero bueno, en todo caso, sorprende que sea Borrell quien diga estas cosas. A lo mejor tiene que haber dicho la ministra de Defensa, que está silente en las últimas horas. Carlos Escaño es el portavoz de Amnistía Internacional. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y imagino que no es un buen día para usted como portavoz de Amnistía, ni para todos los que forman parte de Amnistía Internacional, claro.
Pues sí, la verdad es que hemos presenciado unas declaraciones que son absolutamente decepcionantes. Decepcionante en cuanto a contenido, como las implicaciones y los mensajes que se han lanzado, ¿no? Por ejemplo, hablabais de que no se ha encontrado ninguna irregularidad. Estamos hablando de venta de armas a un país que está claro, ya lo ha dicho incluso Naciones Unidas, el grupo de expertos que se conformó para investigar sobre posibles violaciones de derechos humanos en Yemen, ya hacía un llamamiento a que no se debe, no se puede vender armas a ninguna de las partes en conflicto por los crímenes de guerra que se están cometiendo. Y bueno, España ha firmado el Tratado Internacional de Comercio de Armas, ha firmado, tiene una ley sobre comercio de armas que prohíbe la venta de armas a aquellos países que puedan utilizar estas armas para cometer graves violaciones de derechos humanos. Aquí estamos hablando de crímenes de guerra, porque eso es bombardear a población civil. Entonces, en primer lugar, eso de que no se ha encontrado ninguna irregularidad, la verdad es que sorprende bastante y es muy decepcionante. Y luego, por otro lado, que no ha encontrado ninguna razón para que no se tengan que vender estas armas al país que está provocando más muertes de civiles en Yemen, pues es bastante sorprendente. Que no encontraron ninguna razón, o sea, porque son armas muy precisas. Pues precisamente estas armas son las que se han utilizado y se ha documentado para bombardear casas. Fue muy conocido el caso de la niña Butaina, de 5 años, que fue la única superviviente de su familia ante el ataque, que fue el 25 de agosto de 2017, que mató a sus padres y a sus 5 hermanos y hermanas entre 2 y 10 años de edad. Esto es solo un ejemplo. O esas armas también se utilizaron de forma precisa para bombardear un hospital de Médicos Sin Fronteras, que hizo que tuvieran, aparte de las muertes que provocó en ese hospital, hizo que Médicos Sin Fronteras se tuviera que retirar de 5 hospitales que tenía allí en Yemen. Yeah. Obviamente estamos hablando de un conflicto armado donde se están cometiendo todo tipo de atrocidades, con independencia del armamento que se utilice ahí, se está utilizando para matar a población civil, y está documentado que precisamente con esta arma se ha matado a población civil.
Carlos, el hecho de que sea el ministro de Asuntos Exteriores, yo decía antes, porque además algún conocimiento tenemos del ministro, que es una persona bien articulada, es un hombre, en fin, que tiene sentido común y que sabe perfectamente lo que está diciendo, a pesar de esa butada de la precisión de las bombas, usted lo ha remarcado muy bien aquí ahora en Onda Madrid. De alguna forma, le inquieta el silencio de la ministra de Defensa, porque este es un anuncio que debería haber hecho la ministra de Defensa, no el ministro Borrell.
Bueno, es en junta interministerial, donde está defensa, donde está industria, donde está exteriores, sí, donde se toman las decisiones. Ahora próximamente va a ser va a tener lugar una reunión de la Junta Interministerial, y por lo que vamos a seguir presionando es para que, primero, no se apruebe ninguna venta de arma más a Arabia Saudí y que se suspendan, se revisen y se revoquen las ventas de armas ya comprometidas, por todo lo que ya está más que fundamentado y anunciado, no solo por organizaciones de derechos humanos, no solo todas las organizaciones de la campaña armada bajo control, sino también incluso por Naciones Unidas, que presentó un informe hace escasas semanas.
En algún momento, Carlos Escaño, en algún momento Amnistía Internacional albergó la esperanza de que se parase esta venta de 400 bombas láser a Arabia Saudí.
Por supuesto, o sea, recibimos con alegría la noticia de que iban a revisar la venta de armas a Arabia Saudí, y también fue una buena noticia cuando se anunció que que no se iban a enviar esas armas, esas 400 bombas de precisión láser, y al mismo tiempo recordábamos que se trataba solo del 1% de esos 900 millones de euros en armas que hemos enviado a Arabia Saudí desde que empezó el conflicto armado en marzo de 2015. O sea, es una parte mínima de algo que es gravísimo y que nos convierte en cómplices de crímenes de guerra. Es que es algo muy grave.
Yeah. Carlos, esto, parafraseando una famosa y manida frase de una película de cine, es como si le dijéramos desde Madrid a las autoridades yemeníes, a Yemen, que no es nada personal, que son negocios nada más, ¿no?
Bueno, o sea, hablando de negocios y hablando de empleos y de Arabia Saudí, es como si ahora, porque hay, bueno, Arabia Saudí sabemos que es un país que no solo está cometiendo atrocidades en Yemen, recordemos, no solo bombardeando a la población civil, sino también con un bloqueo aéreo y naval que está provocando la mayor crisis humanitaria del mundo a día de hoy. Pero es que además, dentro del país está cometiendo gravísimas violaciones de derechos humanos. Estamos trabajando continuamente por casos de personas que van a ser ejecutadas. Ahora mismo estamos trabajando por el caso de Isra Al-Goham, que puede ser condenada a ser decapitada, es lo que pide la fiscalía allí, por haber participado en unas protestas pacíficas en el año 2015. La condena puede ser decapitada, o la detención de mujeres que hicieron campaña por el derecho a conducir en Arabia Saudí, y las están deteniendo. Hablamos hace poco del caso de Samar Badawi, la hermana de Raif Badawi, que él fue condenado a 10 años de cárcel y a 1.000 latigazos por haber creado un blog en el que se hablaba de política.
Sí, yo creo que podíamos seguir.
Muchísimos casos. Podríamos, o sea, el ejemplo, Carlos, que quería decir, era, imaginemos que publican entonces una oferta de empleo para ser decapitadores. Y entonces España lo ve interesante y dice, bueno, pues vamos a ofrecer puesto de decapitador en Arabia Saudí porque es empleo, por ejemplo. Entonces, ¿dónde quedan los valores, dónde queda la ética, aparte de la ilegalidad?
Sí, usted ya ha hablado del acuerdo y del mandato de Naciones Unidas, que nuestra firma ahí es simplemente firma en papel mojado. Bueno, Carlos Escaño, que es el portavoz de Amnistía Internacional, está muy interesado en saber cuál es la opinión de su organización y desde luego ha quedado claro aquí en Onda Madrid. Le mando un saludo muy cordial y no desesperen ustedes, por favor.
Muchísimas gracias, ahí seguiremos.
Venga, muchas gracias. Gracias. Son las 8 de la tarde y 58 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos a recordarles ahora con David Moreno y Julio César Cobos lo más importante a esta hora de la tarde, antes de que llegue los deportes en el partido de las 9 aquí en Onda Madrid. El Congreso de los Diputados aprueba los decretos ley del Gobierno para la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.
Ha salido adelante con 172 votos a favor, 164 abstenciones y 2 votos en contra, los de los diputados del PP, Jesús Posada y José Ignacio Llorens.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acepta que su tesis doctoral se digitalice por parte de la Universidad Camilo José Cela y que así sea pública.
Todo el texto de la tesis ha sido colgada en Internet. Pedro Sánchez ha tomado esta decisión ante la petición del PP y Ciudadanos para que comparezca en el Congreso para hablar de las informaciones relacionadas con su trabajo académico.
Debate del estado de la región, se aprueba una tarifa social para rebajar el recibo del agua.
Esta medida afectará a los madrileños que cobran una pensión de viudedad por debajo de los 1.000 euros mensuales. Otra medida es unificar el horario de cierre de todas las estaciones de Metro de Madrid, ampliando así hasta la 1:30 el tramo de la línea 9B entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey.
El Gobierno acercará a otros 2 presos etarras a cárceles próximas al País Vasco.
Se trata de Marta Igarriz y de Kepa Ronategui. Ella cumple una condena de 15 años y será trasladada desde Castellón a Logroño. Él, 55 años, en Almería, y será trasladado a la prisión de Zuera en Zaragoza.
El actor Willy Toledo ha quedado en libertad provisional sin fianza.
Después de declarar ante el juez tras ser detenido, queda a la espera de que continúe la investigación sobre los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos por insultar a Dios y a la Virgen.
Y algo más, se planean nuevas huelgas de Ryanair. Los empleados amenazan con una huelga al mes.
La primera sería el próximo 28 de septiembre. Los trabajadores siguen reclamando contratos locales y que se aplique la legislación nacional. Denuncian que la aerolínea utiliza a su conveniencia leyes de los países donde opera o leyes irlandesas, ya que tiene su sede en Dublín.
Van a ser las 9 de la noche cuando comienza el partido de las 9. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Rodrigo de Pablo.
Muy buenas noches.
¿Y qué traes hoy en la mochila del partido de las 9?
Tenemos fútbol en directo, tenemos protagonistas de excepción como Alberto Contador, así que conviene quedarse hasta las 10 y luego más allá también.
Te escuchamos entonces, Rodrigo.